Las 7, las 6 en Canarias. Encendemos la linterna de este jueves 29 de julio. En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy no podemos hablar de más medallas de españoles en los Juegos de Tokio, pero sí de varias actuaciones destacadas. La última ha sido esta misma tarde, con la selección española masculina de baloncesto derrotando a Argentina y metiéndose en cuartos de final. Pero el nombre propio del día en la delegación española es Pablo Carreño. El tenista asturiano ha derrotado al número 2 del mundo, a Daniil Medvedev, en una brillante actuación que le vale su clasificación para las semifinales del torneo, por lo que mañana luchará por las medallas.
Sí, la verdad que era el objetivo, ¿no? Pero bueno, todavía no se ha conseguido nada. Quiero estar muy contento, celebrarlo, pero tener claro que, bueno, que ganan 3 y todavía somos 4. Es un orgullo poder estar en semis representando a España y en unos Juegos Olímpicos. Aparte, mis primeros Juegos Olímpicos, que venía con una ilusión tremenda y, bueno, muy contento.
Y positivo también es el dato económico del día. En el segundo trimestre del año se crearon más de 460.000 empleos, según la encuesta de población activa. Hablamos de un 2,4% más que el trimestre anterior. Esto significa que estamos casi en el nivel de empleo previo a la pandemia. Pero hay más titulares. El número de ocupados superó los 19,6 millones de trabajadores, así es que estamos ante el segundo mayor incremento de la serie histórica durante este periodo. El paro bajó en 110.000 personas entre abril y junio y se situó en los 3,5 millones de desempleados, y baja ligeramente la tasa de paro juvenil, aunque está todavía en cifras estratosféricas. Supera el 38% de paro. La parte negativa es que más de 46.000 menores de 25 años se suman a la lista de desempleados. Gonzalo García es el secretario de Estado de Economía.
El proceso de vacunación, la recuperación de la movilidad, la confianza y la normalización del gasto, pues ha permitido un impulso al crecimiento, una reanudación de la recuperación muy intensa y muy sólida durante el segundo trimestre del año.
Pronostica que esta recuperación va a tener continuidad en el tercer y cuarto trimestre. Sin embargo, sindicatos y patronal piden prudencia. Escuchamos a Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la COE, y al presidente de ATA, Lorenzo Amor.
La noticia es positiva. No obstante, tenemos muchísimo camino por recorrer hasta poder recobrar los niveles de empleo previos al COVID.
Hay que ser prudentes, porque si bien los datos son muy buenos, solo comparable al año 2018, al segundo trimestre del año 2018, hay que ser prudentes porque hay que ver cómo evoluciona en el próximo otoño el empleo.
Y como no, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presumido de estos datos. Lo ha hecho en el habitual balance del curso político. Dice que día a día se afianza la recuperación económica, muy poca autocrítica por su parte, por no decir ninguna, hasta el punto de que se ha puesto la medalla de oro por la campaña de vacunación. Ha sido un discurso muy optimista, lleno de reproches hacia la oposición, sobre todo contra el Partido Popular. Carga contra Pablo Casado, le acusa de actuar de manera destructiva.
España es la nación que más ha vacunado entre los 50 países más poblados del mundo. Estamos vacunando por encima del Reino Unido, de Estados Unidos, de Francia o de Alemania. Es decir, España tiene la medalla de oro en vacunación. Cada cual tendrá que optar o por la recuperación o por la crispación. Nosotros, desde luego, no nos vamos a quedar anclados ni en la crispación, ni en la confrontación, ni en la oposición destructiva.
Por supuesto, ha habido respuesta de Pablo Casado en su balance político. El líder del PP le pide al Gobierno menos triunfalismo, le acusa de no cumplir con nada, solo con los nacionalistas. Y, por cierto, nada de medalla de oro.
El Gobierno de Pedro Sánchez es medalla de oro en destrucción de la economía nacional, es medalla de plata en mortalidad de COVID en relación a la población que tenemos y es medalla de bronce en destrucción de empleo.
Durante esta intervención, Casado también hablaba de Jorge Fernández Díaz, uno de los nombres propios del día, porque el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha propuesto juzgar al exministro del Interior, a su número 2 y a la cúpula policial por la operación Kitchen. El líder del PP dice que él no tiene nada que ver con Villarejo, a la vez que su partido ha comunicado ya la suspensión provisional de Fernández Díaz como militante. En cambio, se salva la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y su marido. Ambos han sido exculpados de la trama de Interior. Más detalles, Patricia Rossetti.
García Castellón limita la operación Kitchen al Ministerio del Interior y descarta una trama política ajena. Una trama dirigida a espiar a Bárcenas para sustraerle documentación comprometedora para el PP. El juez se refiere al abuso de funciones de Fernández Díaz y al conocimiento de su ilicitud. Señala que instó a su número 2, Francisco Martínez, a que pusiera en marcha la operación. Martínez encargó la planificación al primer comisario, Eugenio Pino, que a su vez se lo encargó a Villarejo, y así sucesivamente. Todos de acuerdo y conocedores de la ilicitud. Se trataba de captar al chofer de Bárcenas para conseguir su colaboración a cambio de 2.000 euros mensuales con cargo a los fondos reservados. La finalidad de Villarejo era mantener la información en su poder para extorsionar o conseguir beneficios personales. Se refiere el juez además a los supuestos SMS que Villarejo dijo haber intercambiado con Rajoy. Ninguna diligencia permite sostener que tuviera comunicación directa con ningún presidente. Al juez no le resulta desconocido que un investigado mediático trate de ganar notoriedad, pero la seriedad del juicio penal, dice, está por encima de ese tipo de frivolidades.
También es noticia del día que el Gobierno vasco ha acordado concertar 3 impuestos sobre transacciones financieras, servicios digitales y el IVA del comercio electrónico, las famosas tasas Tobin y Google. Con estas 3 figuras impositivas recaudarán unos 220 millones de euros cada año. Hablando en plata, otra cesión de Sánchez al PNV. Exigencias que han sido duramente cuestionadas por varios líderes socialistas, por ejemplo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, o el extremeño Guillermo Fernández Vara. Este último en Herrera, en COPE, ha dicho que algunos están dando la nota.
Hacerle un ejercicio de seguimiento a lo que nos cuentan que son las razones por las que van a las reuniones. Pero luego la mayor parte de ellas no se cumplen. Pero ya han quedado como que han sacado algo. Esa necesidad que ellos tienen de ser diferentes. Son felices siendo diferentes. Chicos, pues si necesitan ser especiales, pues que se sientan especiales, pero no lo son. Son de carne y hueso como los demás, con sus virtudes, con sus defectos. Y yo soy tan importante como cualquiera de ellos.
Y pendientes de que se actualicen los datos de sanidad con respecto al coronavirus, sigue el lío judicial. Asturias ha pedido el toque de queda en 8 municipios. La justicia andaluza ha ratificado el confinamiento nocturno de Montoro. Queda saber qué va a pasar con Marbella y Estepona. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha suspendido de forma cautelar la medida del Gobierno canario de exigir el certificado COVID en la hostelería, una herramienta que estudian ya los servicios jurídicos de Cantabria y que se estaba utilizando en las islas y en Galicia. COPE Canarias, Santiago Morollón.
El Tribunal Canario suspende cautelarmente la medida de pedir el certificado COVID en la hostelería al considerar que se vulnera un derecho fundamental y los hosteleros no pueden ser habilitados como controladores de la salud pública. También se suspende el cierre total entre la medianoche y las 6 de la mañana, así como los límites de aforo para el interior de la restauración, gimnasios y espacios culturales. Se da la razón así al Círculo de Empresarios del Sur de la Isla, que había pedido la anulación cautelar de estas medidas. Ahora el Gobierno Canario tiene 3 días para presentar alegaciones. Si fuera así, el tribunal resolvería la semana que viene.
Y vamos también con las últimas novedades acerca de esa brutal paliza que recibió un joven de 23 años en Amorebieta, en Vizcaya. Se elevan a 8 los detenidos por la agresión que tuvo lugar, recordemos, el pasado domingo. 5 son menores de edad. Todos pertenecen a una banda violenta con antecedentes previos. COPE Vitoria, Elisa López.
El goteo de detenidos ha sido constante desde que se entregara hace unas 24 horas el primero de ellos. Tienen entre 15 y 38 años. La mayoría son menores y ya han sido presentados a la fiscalía. El resto pasarán a disposición judicial. Todos tienen antecedentes violentos, pertenecen a una banda juvenil autodenominada Los Hermanos Koala, responsable de otras agresiones en Vizcaya y bien conocida por la Ertzaintza, que no descarta más arrestos ni imputarles un delito de homicidio frustrado. Y es que Alexander se debate entre la vida y la muerte. El joven de 23 años, apaleado por este grupo salvaje en la madrugada del domingo en Amorebieta, ha tenido que ser intervenido de un traumatismo craneoencefálico. Apenas hemos podido arrancar unas palabras a su devastado padre a la salida del hospital de Cruces, donde sigue crítico.
Muy grave. Ha operado ayer y ahora esperamos, optimistas, sí.
Las concentraciones de repulsa se suceden hoy en Lemoa, la localidad vizcaína donde reside la familia. Reina la preocupación y la indignación entre los vecinos.
Y hasta ahora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
España tiene una tasa de paro juvenil por encima del 40%. Por eso nos explica que no se encuentre mano de obra, sobre todo de jóvenes, en el sector de la construcción. La Confederación Nacional de la Construcción advierte que 7 de cada 10 euros que lleguen a España de los fondos europeos de recuperación están directa o indirectamente relacionados con ese ámbito laboral. Para ello se necesitarán 700.000 trabajadores más de los que hay en este momento, que son en torno a 1.200.000. Pero lamentan no encontrar trabajadores, y eso que nuestro país cuenta con las mejores empresas de infraestructuras. Así que ahora resulta que nos llegará el dinero, pero no podremos ejecutarlo. ¿Dónde está el problema? ¿La sociedad genera falsas expectativas en nuestros jóvenes? ¿Qué soluciones hay? Creo que los sociólogos deberían estudiarlo y aportar respuestas a tanta duda, y el gobierno debería estar elaborando ya un plan para evitar este desastre.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Y avanzamos ya a la información del deporte. Carlos Ganga, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Hola a todos.
Seguimos sin sumar medallas.
Nos hemos quedado sin medalla, pero ha sido un buen día, sobre todo en los deportes por equipo. Eso sí, el gran protagonista de la delegación española ha sido el tenista Pablo Carreño. Ha ganado al número 2 del mundo, al ruso Medvedev, y ya está en las semifinales, a un pasito de los metales. Mañana va a jugar a las 8 de la mañana contra Kachanov por un puesto en la final. Por equipos en baloncesto, 2-2, los chicos 81-71 Argentina y las chicas por 15 contra Serbia. También victoria para las guerreras de balonmano contra Brasil, el hockey femenino ante China y el waterpolo frente a Kazajistán. Las malas noticias es que hemos estado en varias finales, en finales de remo, slalom y gimnasia, y no hemos tenido medalla. En el tiro olímpico, en el que teníamos alguna esperanza, no ha salido bien para Fátima Gálvez y Alberto Fernández. Y en la piscina se despiden de los juegos Hugo González y Mireia Belmonte, eliminados en sus series. Pero eso sí, se mete en la final de 200 espalda el joven Nico García. Y dos apuntes de fútbol, el Real Madrid ha renovado a Dani Carvajal hasta 2025... y Leo Messi continúa sus vacaciones en Ibiza antes de volver a los entrenamientos con el Barça.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
Y tenemos un mensaje de Mutua con Belén.
Y si te quedas tirada con el coche, Mamen, pues mira, vas a coger el móvil, te metes en la app de Mutua y solicitas asistencia. No tarda en nada. Rápido, cómodo y muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, Línea Directa te da un vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Esta semana en Día, la sandía negra con un 25% de descuento. Llévatela por solo 0,44 el kilo. Día, paga menos.
Tu tranquilidad necesita su espacio. Su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
¡Que no se te pase! Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés en tienda web y app.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesto de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Más del 56% de los españoles ya tienen la pauta completa de la vacuna y alrededor de un 67% al menos una dosis. Lo que no sabemos es el porcentaje que se ha sacado un selfie al ponerse la vacuna, pero estamos seguros de que supera el 90% de los vacunados. Nos gusta mucho el postureo y no nos escondemos. Israel Remuñán, que nació con un móvil debajo del brazo, no con un pan, ya viene para ayudarme.
He visto luz y he entrado.
Aunque en la tierra de la que tú vienes, no sé si con un pan, un pulpo,
hay
un algo,
pan,
¿no?
Hay buen pan, cerca de donde yo vivo.
Hay muchas cosas buenas en tu tierra.
Cerca de donde yo, bueno, donde yo soy, en Carral, está uno de los mejores panes de Galicia. El pan de Carral, que es espectacular. Ahí queda la cuña. En fin.
Que estamos esperando aquí en el equipo.
Ya, sí, a que traiga alguna. En fin, el yo no me echo un selfie al vacunarme es el nuevo a mí no me gusta el chocolate. No sé por dónde andará el porcentaje, pero vamos, seguro que también estamos cerca de la inmunidad de rebaño en ese aspecto. Y era de esperar porque somos un país de postureo.
La gente tiene que aparentar, tiene que hacer ver que se lo pasa genial, ¿no? Pone esas cosas y tú dices, súper de marcha aquí con la super peña, cuando realmente tendrían que poner, estoy tomando una gaseosa con mi padre, ¿no? Sí, es verdad, que ponen en su perfil, ponen estado, hoy super plan, mantita y peli, como diciendo, he rechazado mogollón de ofertas, ¿sabes? No te llama nadie, triste. Que eres un triste.
Más de 37 millones de españoles son usuarios de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Anda que no hay sitios para subir la fotito de la vacuna, ¿eh?
Bueno, y además, fíjate, estás hablando de cuatro redes sociales, pues por cuatruplicado, ¿no? ¿Cómo? La misma foto la subes
claro,
en las cuatro redes sociales. Tú fíjate.
En varias. En Twitter pones una frase diferente, en Facebook otra.
Claro, para parecer que es más, pero es la misma realmente.
Claro, cuatro dosis la han puesto. En fin, y en este aspecto hay dos alternativas. O hacerte la foto cuando ya tienes la tirita puesta. ¿Sí? O cuando te están inoculando la dosis. ¿Cómo mola esta palabra? Inocular. Todo acompañado de una frase motivadora, claro.
Bueno, pero bueno, escojas el momento que escojas, no es algo arriesgado, lo digo, porque hay quien ha ido más allá por culpa de un selfie. Año 2016, vuelo de Egypt Air. Nos lo contaba así José Luis Concejero.
Benjamin, que así se llama, natural de Leeds y de 26 años, se hizo ayer una fotografía con el secuestrador del avión egipcio y que llevaba encima un cinturón de explosivos que finalmente resultó ser falso. Le pidió a una azafata que tomara la instantánea. Para acabar de redondear la hazaña, le envió la fotografía a su madre, que terminó pidiéndole por favor a través de WhatsApp que dejara de llamar la atención.
Si es que esto fue así. Si es que la tontería del selfie.
Pero en cualquier sitio y con cualquier persona, además.
Sí, con cualquiera. Hombre, era un hombre importante en ese
ya
momento,
te digo,
el secuestrador.
Ya te digo.
Si es que la tontería del selfie solo la quitan las madres, o no. La mía hubo una etapa, cuando empezaba esto de los selfies, que me decía, Irra, por favor, hazme un selfie. Hazme, ¿eh?
Tú a ella.
Claro, hazme un selfie.
Ay, qué grande, tu madre, qué grande.
En fin, y es que lo de las fotos hace tiempo que se nos ha ido de las manos. Antes había límite, porque revelarlas costaba dinero, pero ahora ya...
Bueno, ahora es el desmadre, ya lo decía Eva H.
Y odio cuando la gente me invita a ver sus fotos de las vacaciones. Me cago en todo lo que se menea. Mira el Coliseo, mira una piedra, mira, esto no sé lo que era, pero me cago en tus 32 gigas de memoria. Me cago en todo.
Pensad en nuestros abuelos. Que se hacían una foto el día de la boda y salían con cara seria, ¿para qué? Para que les sirviera para el entierro.
Qué bruta. ¿Eh,
eso ya es demasiado.
Sí, qué bruta. Pero es evidente que tenemos que aprender mucho de nuestros abuelos, no tienen exceso de fotos ellos. Y claro, lo que pasa es que generamos fotografías y postureo por encima de nuestras posibilidades.
Y lo que es peor, con esto del WhatsApp, recibimos fotos también por encima de nuestras posibilidades.
Mis amigos tienen todos dos hijos, no paran de llegarme fotos de niños que a mí ya ni me suenan. Como me paren la Guardia Civil, me va a decir el Guardia Civil, ¿y este niño quién es? Y yo... No lo sé.
Al final acabas teniendo familia numerosa.
Sí, claro.
Pero no general, sino especial, con un montón de críos.
Y luego también está lo de los estados de WhatsApp o de Instagram. Soy muy fan de los que publican una imagen de un paisaje acompañado de una frase de Paulo Coelho. Sí. Por ejemplo, ¿cuántas cosas perdemos por miedo a perder? Una frase de este tipo, de Paulo Coelho, que se utiliza mucho. No sé si tú eres así.
No, para nada. Teniendo en cuenta que no uso para nada Instagram, pues fíjate.
O lo de la peor decisión es la que nunca tomas. Cosas así, ¿no? Esto es Paulo Coelho.
Ahí no me vas a encontrar a mí. Bueno. Oye, a medida que avanza el proceso de vacunación en España, también habrás comprobado que aumenta el número de selfies que la gente se hace tras ponerse la vacuna. Por eso hoy aquí, nosotros en La Linterna, estamos hablando de postureo.
Y es que quien posturea mucho corre el riesgo de hacer el ridículo. Si viajas y postureas, asegúrate al menos de cuál es la ciudad en la que estás.
¿Me escuchas? Es el Guadalquivir. Me encantan estas ciudades en primavera. 18, 19 de mayo, aquí, en esta ciudad maravillosa. ¡Sevilla! ¡Ole! ¿Eh? ¿Qué? Ah, Zaragoza. ¡Qué pavo!
¿Zaragoza? El Guadalquivir, que es lo que no está bien. A ver, no me ha acabado de coger.
Este era un hombre,
es que me he perdido por el mapa.
Era un hombre, Fabilo, se llama Fabilo, ¿sí? Que subió este vídeo tal, hace tiempo ya, este vídeo es antiguo, y salía pues diciendo, aquí estamos en Sevilla, en el Guadalquivir, y daba la vuelta y enfocaba el Pilar.
El Pilar.
Y entonces decía, ah, aquí es Zaragoza, lo siento tal. Y hubo mucha foto, oye, hubo mucha foto. Hubo mucha gente que creyó que era verdad, claramente era un fake, porque este es un tío que se dedica a eso.
Vale.
Y con esto
¿qué forma de confundir, por favor?
Sí. Y con esto de la cuarentena, a pesar de tener pocas alternativas, el postureo sobrevivió. Ejemplo de ello eran las conexiones de periodistas desde sus casas, con el fondo muy bien pensado, sobre todo optando por estanterías de libros de gente importante.
Triunfaron las estanterías, ¿eh?
Sí.
Han triunfado.
Si ponías Dostoyevsky y todo esto por detrás, la gente decía...
Aparentar.
Claro.
Bueno, aunque si tienes niños, pues el postureo se complica. Es lo que le pasó a nuestro compañero Mariano Alonso durante una rueda de prensa de Inés Arrimadas.
He insistido en los últimos días en que... Papá, tienes una pregunta. He insistido en los últimos días en que...
Perdón.
Muy bien. Muy bien. Mi hija ha hecho una M. Bueno, hay que celebrarlo. En fin, perdón por la interrupción.
No se justifica. Perdona, pero tengo que hacer una pregunta a la niña, como si la niña o el niño, que ahora no recuerdo lo que era.
María,
pues como si María,
perdona, cariño,
fuera entendiera que es que su papá tiene que hacer una pregunta. Claro. Criatura, pues ella va a por su papá.
De nada sirve que tengas una estantería con libros y de repente tus hijos te interrumpen. Claro, el postureo queda todo.
También.
Y es que, claro, hay momentos que no pueden perderse, como cuando tu hija escribe una M.
Claro, y ¿cómo no vamos a hacerlo los españoles? Vamos a ver, Irra, si el gobierno, nuestro gobierno, es un referente del postureo.
Sí, podríamos poner como ejemplo a Pedro Sánchez, pero he optado por un ex del gobierno, el gran ex, claro, Iván Redondo. Seguro que recuerdas el día en que dijo que se tiraría por un barranco por Pedro Sánchez. Pues ojo, porque ese era postureo puro y duro, claro. Si le pones a Pavarotti de fondo, flipas ya.
Para mí es un orgullo trabajar para el presidente del gobierno de España. Y por cierto, lo primero que tiene que hacer un asesor es tirarse por el barranco por su presidente. Y yo lo hago. Y yo lo hago aquí, ahora y mañana. Y lo siento, se lo voy a dejar clarito. Ahí voy a estar con él. Hasta el final.
Ahí estamos.
Pues no sé si le han salido bien las cuentas a Iván Redondo. Porque yo sepa, no está.
Hombre, hasta el final ha estado.
Hasta el final de él, pero no de Sánchez como presidente del gobierno.
Le he dicho ya que
para mí que le han fallado los cálculos. Te vas a hacer una foto, ¿no?
Sí.
Un selfie ahora.
Ahora.
En
si te pones conmigo, si te
venga,
pones conmigo.
Vale,
venga,
pues ahora, adiós. Pues nos vamos a dar nuestro primer paseito por las redes sociales, porque allí estáis hablando sobre la conferencia de presidentes que se va a reunir mañana en Salamanca, una reunión que va a estar marcada sin duda por la ausencia del presidente de la Generalitat, por Pere Aragonés. Quien sí va a asistir finalmente es el presidente, el lehendakari del gobierno vasco, Íñigo Urkullu. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen. Y Ángel Expósito ha hablado de todo esto en su videoblog de hoy.
El gobierno depende de sus socios, de Bildu, del PNV, de Aragonés, de Rufián. Conferencia de presidentes completamente inútil, otro ejercicio más de propaganda para hacernos tragar con la última ocurrencia. Y por supuesto, la culpa de todo siempre la tendrá Isabel Díaz Ayuso. España multinivel, lo que nos faltaba.
Y es que el videoblog de Ángel se puede ver en cope.es, en Instagram y también en Twitter. Y nos llegan comentarios como Alfredo, que nos dice: después del acuerdo económico entre Sánchez y Urkullu, están claras las distinciones que existen entre unas comunidades y otras. Es que Sánchez ya ni disimula. Y Macarena también nos comenta: es una auténtica vergüenza los favoritismos que hay hacia algunas comunidades. Visto lo visto, el resto de presidentes autonómicos no deberían ni asistir.
Y hoy en nuestro tema del día abriremos el archivo de La Linterna para recordar por qué están aumentando los delitos sexuales cometidos por menores y cómo actúa la ley en estos casos. Y hasta que acabe el programa, ¿cómo se ponen en contacto con nosotros nuestros oyentes, Luis?
Pues recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope y en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555. Y también en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Luis. Hasta luego.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
Cope. Estar informado. Iberdrola abrió el camino de las energías limpias y ahora también el de la igualdad a través del deporte, apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Qué bien, por fin en la playa. Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacorauto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Descubre el Ford F-Max, el camión Ford para tus olimpiadas diarias. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fortrax.es o en tu concesionario más cercano. Fortrax, compartimos la carga.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores.
Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, en el que Pedro Sánchez se ha colgado la medalla de oro por el avance en la campaña de vacunación. Durante su balance del curso político también ha celebrado los datos de la EPA, después de que el paro haya bajado en 110.000 personas en este último trimestre. Ha sido una intervención muy dura y con muchos mensajes para la oposición, sobre todo para el líder del Partido Popular, Pablo Casado. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha buscado encumbrarse a sí mismo y al gobierno como ejemplos a seguir. De hecho, la autocrítica ha brillado por su ausencia ante un presidente volcado en el triunfalismo, capaz de tener en marcha el 90% de los objetivos marcados, centrado en la recuperación económica, con medalla de oro en vacunación, y todo ello a pesar de la oposición.
Cada cual tendrá que optar, o por la recuperación o por la crispación. Nosotros no nos vamos a quedar anclados en la oposición destructiva.
En su réplica, Pablo Casado ha recordado a Sánchez el balance de la pandemia y el paro, presentándolo como un presidente en recesión al frente de un ejecutivo en barrena. El líder del PP ha vuelto a reclamar la convocatoria de las urnas.
Él debería ya someterse a las urnas. Él debería reconocer que ha mentido masivamente y que ha incumplido todos sus compromisos. España nos echa de menos.
Rotos los puentes, ambos líderes se han acusado mutuamente del bloqueo de la renovación de órganos como el Consejo General del Poder Judicial.
También es noticia que Cantabria está estudiando implementar el certificado COVID para entrar en bares y restaurantes, una herramienta que ha sido suspendida de forma cautelar en Canarias por su Tribunal Superior de Justicia. En cambio, en Andalucía ha ratificado el toque de queda en Montoro, mientras que la Navarra y la Catalana han avalado la prórroga de sus restricciones. El conseller de Salud del Gobierno catalán, Josep Maria Argimon, confía en que los próximos días se estabilicen los ingresos hospitalarios.
Que nosotros esperamos, este es nuestra predicción y esperamos que sea así, que este fin de semana llegaremos a una estabilización en cuanto al número de ingresos hospitalarios, por tanto que el número de ingresos no superará las altas, y en cuanto a los enfermos en UCI todavía nos quedan unos días de crecimiento, una semana segura yo creo que nos queda de crecimiento.
La pandemia dejó más de 570.000 cirugías pendientes en el último año. A lo largo de 2020 se realizaron un 18% menos de intervenciones que en el curso anterior, por lo que se incrementó el tiempo de espera para ser operado. Se sitúa en los 148 días de media, Rubén Prieto.
El tiempo en las listas de espera sube aún más en el caso de los pacientes con algún dolor crónico, en concreto 250 días de media, motivo por el que muchos tratamientos han tenido que ser interrumpidos. Es el caso de Ramón, este valenciano de 65 años, padece esclerosis múltiple progresiva desde hace más de 30, lleva sin pisar una consulta desde 2019.
Llevo una semana llamando todos los días a diferentes horas. Hay medicamentos que no me... tratamientos que yo hacía que no me los he puesto en 2 años.
A finales de 2020, casi 700.000 personas se encontraban en una lista de espera para ser operadas, una tendencia que no ha mejorado en 2021. Ahora, con la llegada de la quinta ola, muchas comunidades empiezan a posponer las consultas y operaciones de nuevo ante el aumento de los ingresos por coronavirus. El doctor Antoni Trilla es el jefe de epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona.
Empezará a desprogramar la cirugía menor, que llamamos, para poder liberar camas de intensivos para poder atender a los pacientes.
El colapso en la sanidad también influye en la detección de futuras patologías, ya que se estima que la pandemia ha dejado más de 14 millones de enfermedades sin diagnosticar en España.
Y fuera de nuestras fronteras, en Estados Unidos le siguen dando vueltas al origen de la pandemia. El gobierno de Joe Biden le ha pedido a la Organización Mundial de la Salud una investigación más exhaustiva y transparente para comprender la enfermedad y prevenir futuras infecciones. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, tras reunirse con el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, afirmaba que era necesario una segunda investigación transparente sobre el origen del COVID-19 en China, una segunda investigación que, según el responsable de la diplomacia estadounidense, servirá para comprender mejor la actual pandemia y prevenir futuras pandemias. Una segunda investigación oportuna, basada en pruebas transparentes, dirigida por expertos y libre de interferencias. La comunidad internacional, afirmaba también Blinken, debe reunirse en torno a este asunto con un enfoque de seguridad sanitaria en general. China rechazaba recientemente los planes de la Organización Mundial de la Salud sobre esta segunda investigación sobre el COVID-19, planes que el gobierno chino calificaba de sin sentido y de ir contra la ciencia.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Es jueves y, como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país. Y nuestra primera invitada es Patricia Martín Izquierdo, cofundadora de Natural Alchemist. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué es Natural Alchemist?
Pues Natural Alchemist es una empresa familiar que hemos creado mis hermanos Íñigo Martín y Álvaro Martín y yo, y se centra en la venta de alimentación, productos ecológicos, y dentro de ella tenemos varios nombres comerciales para cada sección de venta en los puestos que hemos alquilado en el mercado de la cebada, de la Pina de Madrid.
Patricia, me dices que cuentas también con la ayuda de tus hermanos, pero sois todos muy jóvenes, ¿no? Álvaro 20, Íñigo 18 y tú 17.
Sí, somos muy jóvenes, pero tenemos muchas ganas de emprender y llevar a cabo este proyecto.
Ajá. Oye, ¿y por qué productos ecológicos?
Bueno, ahora mismo es algo que está bastante en demanda, sobre todo por parte de jóvenes, y también por lo que tienen de fondo este tipo de productos, que es que nada de lo que compramos lleva aditivos, químicos, pesticidas, ni nada tóxico, lo que hace que lo que comamos sea de una calidad excelente. Y también por fomentar el comercio nacional, justo, sostenible y ecológico. Nuestro café es de tipo UTZ, que significa todo lo anterior, y también por evitar todo lo que sea envases de plástico, vendemos a granel y nuestros envases son de PLA ecológico.
Ajá. ¿Cuántas marcas englobáis dentro de Natural Alchemist?
Pues hemos diversificado el negocio en 6 nombres comerciales.
¿Sí?
Primero tenemos Tinto de Vegano, que es el nombre de nuestro gastrobar, donde servimos comida de tipo ecológico. Y dentro de esta, pues comida vegana, vegetariana, macrobiótica, pero también tenemos opciones para gente que todavía come carne y pescado. Y como es evidente, se cocina en diferentes plantas para que no haya contaminación cruzada. Luego tenemos Balaguero, que es el puesto de venta de alimentación vegana y macrobiótica. Y todo lo que es cosmética vegana, higiene íntima, productos de tipo de herbolario, lleva el nombre de Calores. Luego tenemos Orinoco, que son nuestros puestos del mercado de la cebada con carne y pescado ecológico. Nuestra frutería lleva el nombre de Urda. Y por último, tenemos una panadería en honor a nuestro abuelo, que es un genio, le queremos mucho, y se llama el pan del abuelo Juan.
Ajá, mira, qué interesante. Nombrando también a los miembros de la familia, por supuesto que sí. Oye, ¿todos estos productos de los que me estás hablando, cuesta más cultivarlos?
Bueno, este tipo de productos se cultiva de una manera sostenible y justa, tanto para el agricultor como para el comerciante, como para el propio alimento en sí, ya que no le añaden pesticidas, como he dicho antes. Y por lo que no sea un cultivo de explotación o masivo, gana más en calidad, pero sí es cierto que es un poco más laborioso de cultivar.
Uh-huh. Oye, habéis alquilado 15 bancas, ¿no? Me decís, en el mercado de la cebada de Madrid. Panadería, que decías en honor a tu abuelo, frutería, pescadería, bueno, tenéis un poco de todo. ¿A quién compráis el género?
Pues antes de iniciar el proyecto hice investigaciones para contactar con diferentes proveedores que vendiesen productos ecológicos y que asegurasen su certificación antes de trabajar con ellos. Y una vez aseguré de que estaba todo en regla, certificado, pudimos empezar a trabajar juntos y a desarrollar la idea.
Uh-huh. ¿Y el bar y la cocina con un cocinero especialista también en este tipo de comida? ¿Vinos y cervezas también son ecológicos?
Sí, efectivamente tenemos un bar que es siempre vegano y César es nuestro chef especializado en este tipo de comida, que cocina unos platos exquisitos.
¿Sí?
Y en cuanto a las bebidas, todo nuestro vino es de cultivo ecológico, el siempre vegano que elaboramos también casero es con vino ecológico y tenemos cerveza ecológica, pero también tenemos la cerveza convencional, que es el único producto que tenemos de tipo convencional. Uh-huh. Tenemos sin gluten y una gran variedad y también tenemos vermut, ginebra ecológica y vegana.
Y la inversión, porque sois muy jóvenes, los tres, ¿de dónde ha salido todo el dinero para poder afrontar esa inversión?
Pues sí, emprender es un desembolso grande, pero cuando les contamos a nuestra familia el proyecto les gustó mucho, uh-huh. Nos vienen con ilusión, ganas y siempre contamos con el apoyo de nuestra familia.
Bueno, ¿y es rentable?
Pues de momento, como he dicho antes, hemos estado invirtiendo más dinero que ganándolo,
sí.
Porque acabamos de empezar y nos tienen que conocer, pero como dice nuestro chef, no podemos construir un imperio en un día.
Claro.
Esto tiene la mayor rentabilidad cuando empecemos a ser más conocidos, que vengan a conocer el sitio, aunque sí que es cierto que la mayoría de clientes que han venido han
sí.
vuelto y algunos ya son clientes habituales.
Ah, bueno, pues mira, eso está fenomenal. Pues dinos, ¿dónde y cómo se os puede localizar?
Pues nosotros estamos en el Mercado de la Cebada, en La Latina, es muy sencillo ir, es la línea 5 en el metro de Madrid y si venís con coche hay parking aquí.
¿Sí?
Y si coméis aquí o la hacéis la compra tenéis una barra gratuita.
Uh-huh.
Y bueno, invitamos a todo el mundo a que venga a conocernos este sábado también, que vamos a tener un evento de cosmética natural, ecoplus y vegana de la mano de Akame por la mañana, o que vengáis otro día también, que regalamos siempre gazpacho ecológico casero fresquito.
¿Sí?
O vaso de tinto de vegano también. Y podéis seguirnos también en Instagram como tinto.d.vegano, que allí subimos muchas de las cosas que hacemos y que bueno, que esperamos a todo el mundo que esté por Madrid, que seguro que les gusta y que repetirán.
Bueno, pues ahí queda dicho. Patricia Martín Izquierdo, cofundadora de Natural Alchemist, muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte para el futuro,
muchas
para
gracias.
Ti y para tus hermanos.
Un saludo.
Adiós, hasta pronto.